días. Gusto, como siempre, estar con ustedes en la mañana de jueves, y yo siempre tengo que felicitarlos a ustedes. Es de todo corazón, creo que lo sé. Los felicito por estar tan temprano, por llegar a tiempo, por estar despierto, por tener esos rostros así alegres, sonrientes a esta hora. Digo, para mí es fácil, porque para mí son las 9:10 de la mañana, 9 y algo, con mi horario de Miami. Entonces, ya yo, mi cerebro se despertó hace 2-3 horas, pero el de ustedes me imagino que no. Entonces, a veces yo me doy cuenta que voy a una velocidad que ustedes quizás no vayan todavía, y ya yo estoy despierto, yo le doy una onda de ventaja a ustedes. Pero por eso los felicito, por hacer el esfuerzo, por llegar a tiempo con el reto de la Ciudad de México. Aunque vivan en Coyoacán, esta calle de afuera del colegio es infernal. Claro que los vecinos y los demás, las demás personas en el área dicen que ustedes son los culpables. Pero siempre, siempre buscamos a alguien, como le decían aquí a mi amigo. Siempre buscamos a alguien a quien culpar. Pero lo cierto es que es difícil movernos en el tráfico en la Ciudad de México, y de donde vengas, así sea de al doblar, te tomará quizás algunos minutos llegar. Felicidades para todos por tomarse el tiempo de llegar. Gracias por estar aquí. Gracias en nombre del colegio, de sus directivos, y por supuesto en nombre de la doctora Gaby mío, que ustedes tan gentilmente vienen y separan su tiempo, que sé que quizás su agenda es muy ocupada, para escuchar estos temas que nos van a ayudar a todos. Así que gracias de todo corazón a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos avanzando en esta segunda etapa de Escuela para Padres, y ya estamos en el segundo módulo, que tiene que ver con adicciones. Y hoy, como ven en pantalla, el tema que trataremos ambos será el mundo de las adicciones. Obviamente desde perspectivas muy similares, pero también con un toque muy particular que cada uno de los dos ponemos. Yo desde el ángulo de la teología, y por supuesto la doctora desde la psicología, pero hablando acerca de ese fenómeno, de ese mal social que son las adicciones. Y yo creo que para ninguno de nosotros es un tema aislado. Las adicciones y los adictos son parte de cualquier sociedad, incluyendo la sociedad mexicana. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y uno que otro tenemos en la familia, algún integrante de nuestra familia que arrastra este problema de adicciones. Quizás hoy, en esta mañana, hasta nos sorprendamos descubriendo que nosotros también tenemos, tal vez, conductas adictivas. Entonces es un tema que nos compete a todos. Es un tema que un padre de un niño pequeño quizás todavía no considera, pero que tiene que comenzar a considerar cuanto antes, porque en temprana edad y en temprana adolescencia se puede convertir su hijo en un adicto no solamente a las drogas, sino en otros tipos de adicciones que terminen haciéndole daño a su propia vida. ¿Cómo se define la adicción? Bueno, de una manera sencilla lo definimos en el día de hoy como el hábito que domina la voluntad del ser humano. Todo hábito o toda sustancia que termina dominando nuestra voluntad se convierte en una adicción nuestra, y también es esa búsqueda enfermiza, patológica, de recompensa o alivio a través del uso de alguna sustancia o alguna conducta adictiva. Estoy acompañando a un hombre y a un padre de familia, un próspero hombre de negocios. Porque a veces tenemos la idea que las personas están en la droga cuando les va muy mal en la vida. Este es un hombre que le va exageradamente bien. De hecho, en el país, no es mexicano, por si alguno de ustedes quiere averiguar. Pero él es asesor del presidente de su país. Es uno de los asesores financieros. Porque es un hombre extremadamente próspero financieramente. Tiene una empresa millonaria, y es un hombre reconocido en su comunidad como alguien que en el manejo del dinero, de las finanzas, tiene una credibilidad impresionante. Es un amigo personal. Hemos trabajado en proyectos juntos, es un filántropo increíble, pero hace algunos meses, bueno, se llenó de valor y me pidió conversar, y tuvimos una conversación virtual porque yo vivo en Miami y él vive en algún punto distante en el Caribe. Ya les di por ahí, de todas formas no van a saber quién es, solamente me conozco yo. El asunto es que él me dice: Alex, te tengo que hacer una confesión que no le he hecho a nadie. y compartimos la misma fe, y él tiene su asesor espiritual, su pastor que lo acompaña, pero como es alguien que ve cotidianamente, no se sintió con el valor de conversar. Le fue más fácil hacerlo conmigo, que esporádicamente nos juntamos, nos vemos, y de alguna forma abrió su corazón y me dice: tengo una adicción a la pornografía. Porque también tenemos que ver que hoy hay adicciones sexuales muy fuertes, que hombres, mujeres, adolescentes y niños son víctimas de ello también. Y comenzamos a hablar acerca de este tema, y él me dice, y le pregunto: bueno, ¿esto es algo que ocurre todo el tiempo? Y él me dice: no soy esa clase de adicto. Realmente tengo una relación hasta cierto punto normal con mi esposa, y en algunas ocasiones sucede, pero es cíclico y es recurrente. ¿Y cuándo ocurre?, le pregunto. Él dice: caramba, nunca había pensado en eso. ¿Cuándo ocurre? Le digo: bueno, piensa en qué momentos de tu vida ocurre para que descubras tu vulnerabilidad. Y él me dice: a las horas se vuelve a comunicar conmigo, o quizás unos minutos después, y me dice: cuando estoy enfermo o cuando estoy lejos de casa. ¿Qué descubrió este hombre? Que él recurre a la pornografía cuando se siente enfermo, y para encontrar alivio en algún momento de su temprana adolescencia, él encontró alivio frente al dolor en un escape sexual. Y luego encontró que frente a la soledad y al dolor emocional de estar alejado de su familia por periodos determinados, también esto se convierte en un tipo de recompensa o de alivio. Muy particularmente un alivio para él. Y lo lleva que cíclicamente y recurrentemente, como es un hombre que tiene que viajar mucho, pues ocurre en muchas ocasiones. Entonces la adicción es un monstruo que está golpeando cualquiera. Cualquier familia está aplastando la vida de los hombres que están en la cumbre, como los que están muy abajo. De aquellos que han llegado muy lejos, financieramente hablando y profesionalmente hablando, como de aquellos que viven en los estratos más pobres. Adicción es esto precisamente. Bueno, en México, ¿cuáles son las principales adicciones o causas de adicción en México? Las sustancias que mayormente los mexicanos usan. Yo creo que estos datos lo que arrojan es un estudio global de todas las esferas sociales, sin tener en cuenta el trasfondo de la familia, el estrato al que pertenece, la condición financiera, y por lo tanto se mencionan algunas drogas comunes, y vamos a dejar fuera de esto que estamos viendo la heroína, que quizás ya es un poco más costosa, pero igual se usa en los Estados Unidos, en México, yo debo decir, el éxtasis y otras drogas. Pero veremos algunas en el día de hoy. La primera y más común, marihuana, que en México está legalizada. En Estados Unidos está legalizada en algunos estados. Se considera que no solamente para usos medicinales, sino también para usos, ¿cómo le dicen? Recreativos. Puede ser usado, pero sigue siendo una de las mayores causas de adicción, precisamente porque se le perdió el morbo, se le perdió el temor, se sembró la idea, sobre todo en culturas como la que vivo yo en Estados Unidos, de que realmente no hace daño, y vemos que hay muchos accidentes en las noches del viernes, en las noches del sábado. Jóvenes entre los 17 a los 22 años pierden sus vidas en las calles de Miami, en la ciudad que viven. Porque están compitiendo, no solamente mueren por exceso de velocidad, sino que luego, cuando hacen las autopsias, se determina que había marihuana o alguna sustancia adictiva en su torrente sanguíneo. Entonces, por eso actuaron de esa forma y no tuvieron la capacidad de dominar sus instintos en ese caso. Otra droga de la cual también se habla aquí en México, o el uso es de los mayores, es la cocaína. La cocaína es muy usada en México. Y hablamos también de drogas inhalables, ya esto es en estratos más pobres, donde los chicos igual inhalan allí plástico y otras cosas que terminan provocándole los mismos efectos, o efectos devastadores, que terminan destruyendo su salud. Y tenemos que incluir, por supuesto, el exagerado uso del alcohol. Porque hablamos de droga, hablamos de adicción, y pensamos que adicción solamente tiene que ver con cocaína, heroína, éxtasis, crack y un montón de drogas más. El alcohol también provoca una adicción impresionante, y hay muchas familias destruidas por causa de un cónyuge, el hombre, la mujer, algún hijo, algún integrante del núcleo familiar que ha sido víctima del vicio del alcohol y está también destruyendo su propia familia. Y todo lo hemos vivido de cerca en algún momento. Y por supuesto, el tabaco, el uso indiscriminado del tabaco, que generalmente se comienza muy temprano a fumar tabaco o cigarrillos y termina creando, por supuesto, una adicción a él. Mi padre fumó desde que tenía 7 años de edad. A los 7 años de edad, un amigo, bueno, sus amigos fueron los que más influencia hicieron, pero él me comenta que un tío muy cercano, hermano de su mamá, cuando quería fumarse un cigarro, le decía a mi papá con 7 años, préndeme el cigarrillo. Él se lo prendía, daba una bocanada y se lo pasaba al tío. Y mi abuelo era un hombre extremadamente introvertido, que le molestaba lo que su cuñado hacía, pero jamás tuvo el valor para enfrentarlo y decirle, estás llevando a mi hijo en una dirección equivocada. Sí se puso bien los pantalones con respecto al alcoholismo y tuvo la valentía de hablar con mi padre y hablar acerca de que no quería que su hijo se convirtiera en alcohólico, pero no lo hizo con respecto al cigarrillo, y a los 7 años mi padre comenzó a usar el cigarrillo hasta los 47 años, 40 largos años de su vida. Era un hombre joven todavía, pero tenía una enfermedad de úlceras gastrointestinales, tenía todo el píloro y parte de su estómago cubierto de úlceras, y el doctor le dijo, el estrés y el uso indiscriminado del cigarrillo están provocando un aceleramiento en tu enfermedad. Y en aquel momento mi hermana tenía una terrible enfermedad que parecía que iba a morir, gracias a Dios no fue así, y el doctor le dice, tengo mucha esperanza de que tu hija sobreviva a la enfermedad, pero no que tú sobrevivas. Así que entonces recuerdo que él me miró a los ojos y me hizo una promesa. Tomó la cajetilla de cigarro, la apretujó en sus manos, la echó a un bote de basura y me dijo, esta es la última vez que ves a tu padre tomar un cigarrillo en las manos y fumar. Mi padre tiene 68 años y la promesa la cumplió. Nunca más lo vi fumar. Bendito Dios. Un hombre con una fuerza de voluntad. Creo que sí, Dios nos regaló a nosotros la capacidad, la fuerza, el empuje para tomar decisiones importantes en la vida. Es mucho más difícil cuando se trata de otra clase de adicciones, de drogas, que tienen tienen una influencia mucho más fuerte sobre nosotros, pero igual podemos salir de ella. Bueno, esas son algunas de las que debo mencionar, pero insisto, también hay heroína, hay crack, hay éxtasis, está por allí la droga que se conoce como la droga Superman, no sé si han oído hablar acerca de ella, y hay un montón de drogas que han surgido y son parte de nuestro mundo y están presentes en México. Así que creo que estas son solo algunas para señalar. Pero una pregunta que nos tenemos que hacer en el día de hoy, ¿por qué adictos? ¿Por qué las personas terminan siendo adictas? ¿Por qué? Bueno, quizás ustedes tengan alguna respuesta, pero esto es lo que los estudios arrojan, lo que las investigaciones arrojan. La siguiente, por favor. Ahí están. Bueno, algunas investigaciones arrojan que estos son algunos factores. Primero, factor biológico, genético también. Y a esto se incluye que algunas personas terminan siendo adictas porque tienen trastornos psicoemocionales muy particulares. También se suman los factores socioculturales y, por supuesto, el ambiente familiar. Es decir, que no hay un solo factor para la adicción. Escuchaba en esta semana lo que la ciencia en sus descubrimientos arroja en el campo de la genética. Le pusieron música de mañana. La ciencia arroja en el campo de la genética que nuestros hijos tienen más información genética en ellos de nuestros padres y de sus abuelos que de nosotros. No se sorprenda si usted ve a su suegra reflejada en su hijo. Digo, algunas señoras como que se despertaron cuando mencioné ese nombre. Todavía no es la noche de brujas, pero... No, es cierto, aquí hay muchas de ustedes que son suegras y merecen el mayor respeto. Yo siempre le digo a mi suegra, suegra, yo te quiero en el fondo. Del lago que tenemos atrás de nuestra casa. No, es solo broma. Pero lo cierto es que nuestros hijos tienen más herencia genética de nuestros padres, que son sus abuelos, y de nuestros abuelos, que son sus bisabuelos. Y saben, lo curioso es que la genética se une a la Biblia, porque la Biblia dice, la maldad de los padres será visitada sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí se está hablando de una herencia genética, donde las influencias positivas y negativas se traspasan de una generación a otra y se hacen reales en terceras y cuartas generaciones. Entonces, hay una influencia genética, por supuesto, pero no podemos decir que siempre es el factor genético el que influye. Yo quiero hacerle un énfasis mucho mayor a este factor que está aquí, ambiente familiar. Porque independientemente de nuestras herencias, de los trastornos, de todas las otras situaciones, aspectos y factores que se combinen en nuestra vida para darnos una, digamos, personalidad con tendencias a la adicción, los ambientes familiares son determinantes. Una persona puede tener inclusive una predisposición genética a ser adicto y no terminar siéndolo porque tuvo un ambiente familiar correcto que le ayudó a ganar dominio propio y a ser una persona que supiera decir no frente a ese tipo de presiones. Así que yo creo que nosotros debemos entender que el mejor aporte que le podemos dar al país en el que vivimos, ustedes a México, lo mejor que pueden hacer por esta ciudad de México, lo mejor que pueden hacer por su vecindario, es tener un ambiente familiar sano, saludable, donde las diferencias interpersonales y todas las dinámicas familiares se trabajen de una manera correcta, de tal manera que no propiciemos el ambiente para que nuestros hijos se hundan en la soledad, se hundan en la depresión, se hundan en una serie de experiencias y sentimientos que finalmente los convierta en seres humanos vulnerables a las drogas que están allí ofreciéndose a diario en todos los lugares. Yo no sé aquí, pero en Miami los expendedores de drogas usan jóvenes, usan niños y usan adolescentes para que dentro de los colegios los vendan. Entonces ellos no se acercan a los colegios. Ellos llegan a los vecindarios, ellos están dentro de las familias, ellos buscan a algún chico que tenga características muy particulares y lo ven vulnerable y dicen, este es excelente para que sea un expendedor de droga y para que mueva el negocio dentro de un colegio. Entonces un niño que estudia con nuestro hijo en clase o con nuestra hija o con el hijo suyo comienza a ofrecerle una droga y se la vende para darle entonces dividendos y quedarse con una pequeña parte al verdadero expendedor de drogas o vendedor de drogas. Eso es un fenómeno social que está ocurriendo en los Estados Unidos y que creo que México, por la cercanía, también lo esté viviendo. Así que es una realidad que no podemos obviar. Ahora, la pregunta que todos nos tenemos que hacer hoy, la segunda pregunta importante es esta. La siguiente, por favor. ¿Siguiente? Gracias. Paco, ¿no, Francisco? Sí. Ya está, ahí está, yo soy el que no estoy viendo. Bueno, esta es la segunda pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Somos todos adictos? Bueno, yo no quería que ustedes dijeran, sí, no. Porque, ¿saben? Esto es una pregunta tan, pero tan personal, inclusiva, por supuesto, que nos invita a dar una respuesta así como generalizada. Pero, ¿quién es responsable de responder esta pregunta? Soy yo en lo particular, cuando se trata de mi persona, y son ustedes, particularmente, cuando se trata de cada uno de ustedes como individuo. ¿Somos todos adictos? Bueno, si se tratara de circunscribir o limitar la adicción al tema del uso de las drogas, alguna sustancia adictiva, el alcohol, el tabaco, yo pudiera decir, yo no soy adicto. La única vez que por influencia de unos amigos me llevé un cigarro a la boca, comencé a toser después de la primera bocanada, y pensaba que me iba a morir, y eso creó una reacción en mí casi traumática, que ayer llegué al hotel donde pasé la noche y siempre digo, una habitación de no fumar, no porque sea pecado, sino porque realmente me ahogo. Y entonces cuando llego por el pasillo del hotel, yo digo, uy, como si todos los fumadores de México se hubieran concentrado aquí, habrá una convención de tabaco. Y me regreso al lobby y le digo a la chica, mira, creo que te equivocaste, me diste una habitación para fumar. No, señor, no, la suya es de no fumar. En ese lado del piso es de no fumar, pero al frente es de fumar. Digo, esas respuestas son muy inteligentes. Digo, si usted fuma al frente, hay conductos de aire acondicionado, hay pasillos que se comunican, obviamente yo me voy a tener que tragar el humo del vecino. Entonces, desgraciadamente, aunque hice mucha influencia, todas las habitaciones estaban ocupadas y me tuve que quedar ahí. casi tuve que echaron por allí un aromatizante para matar el olor, etcétera, etcétera. Y finalmente acepté el dormir allí, pero ya tengo alergia en la mañana de hoy. Porque me hace daño. Pues la primera vez que intenté ser un fumador, y además tenía el modelo de mi padre, no pude serlo. Yo fui asmático cuando niño, entonces me produjo una reacción que casi me muero. Entonces, con el alcohol, quizás pude haber sido alcohólico, pero no lo fui. Digo quizás, porque no sé si aquí en México lo hace, pero en Cuba sí. ¿Recuerdan mi papá, su tío, que le decía, préndeme el cigarrillo? Pues a mí había alguno que otro familiar, y a veces hasta mi propio padre, que me decía, ábreme la botella de cerveza, date un taque, toque y me lo traes. Entonces, yo de niño lo hacía, de temprana adolescencia, y uno como que comienza a familiarizarse, pero en algún momento dije, no quiero alcohol. Vi a algunos amigos tempranos, 15, 16 años ya alcohólicos, y el efecto que tenía sobre ellos, algunos parientes alcoholizados, y yo tomé una decisión que no había una predisposición en mí para ser alcohólico. Pero si hablamos de ciertas conductas, el manejo del tiempo, cómo me hundo en la productividad, y si no pongo agendas, si no escribo mi agenda, yo escribo mi agenda diaria. Escribo una agenda semanal, la reviso diariamente. Ustedes dirán, están enfermos, tienen una adicción a eso. No, es para evitar no robarle el tiempo a mis hijos y a mi familia cuando estoy en casa con tanta productividad. Porque si me dejan hasta en la noche trabajo, hasta en la noche estoy haciendo algo, porque soy de dormirme muy tarde. Pues puedo estar todo un día produciendo, pero eso provocará daños en mi familia y en mi vida matrimonial. Entonces tengo que ejercitarme para entender dónde hay una conducta en mí que puede ser controladora y que puede ser adictiva. El manejo del dinero, señores y señoras, es usted como aquel mago que se inicia en la magia y te dice, mira, ¿ves la moneda? ¿La ves? ¿Ahora la ves? No, la desapareciste. Así son algunos de ustedes, ¿no? Entonces, señora, no se moleste cuando su esposo le esconde la billetera. Es que él sabe que usted tiene ese poder mágico. Entonces, si el dinero no se le da, si todo lo convierte en números rojos, negativos, quizás, esa es su área para trabajar. Y pudiéramos poner otros ejemplos en el día de hoy. La respuesta a esta pregunta tenemos que ponerla nosotros, pero tiene que ser una respuesta, tenemos que darla a nosotros y ser una respuesta muy sincera, muy honesta. Y tiene que ser el primer paso para reconocer un problema que tengamos. El primer paso es el reconocimiento, el segundo paso es buscar ayuda. Porque cuando se trata de sustancias adictivas o de conductas adictivas, no podemos solo, la necesidad de acompañamiento profesional y de acompañamiento de personas importantes en nuestras vidas es determinante. Porque si llegamos allí y estamos dentro de ese ambiente de adicción, es porque no podemos salir. Y esa es la gran mentira que se hace el alcohólico. Esta es la última. Pero también tienen memoria corta, porque al otro día te dicen, te prometo que esta es la última. Y así se pasa toda su vida. Esta es la última. Sí, posiblemente sea la última si usted conduce un auto en esas condiciones o cualquier otra situación. Entonces tenemos que reconocer, estoy dentro de la adicción, no sé cómo salir de ella, necesito reconocer que tengo un problema y necesito buscar a aquellos que me puedan ayudar. Necesito reconocer que necesito ayuda. Ahora, yo creo que hay dos razones principales para terminar siendo adicto. Dos razones principales. La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Ya estamos? Él está ahí dándole, ustedes no creen, ¿no? No se durmió, no, él está ahí trabajando con la tecnología. Déjenme defenderlo, Robert. Yo estoy viendo, ustedes no, yo estoy viendo. Entonces, es la tecnología. Dos razones principales para la adicción. Lo primero, la primera razón, mientras la tecnología va acompañándonos, corriendo quizás como las tortugas, yo voy hablando porque el tiempo va en contra de nosotros. Creo que las personas se convierten en adictas, en primer lugar, porque tratan de escapar de algo o de alguien. Es un escape. Pudiera ser un escape frente a la soledad, un escape de la soledad. Personas que se convierten en alcohólicas, personas que se convierten en adictas a alguna sustancia, alguna droga, porque se sienten solas. En los Estados Unidos, los niveles de consumo de alcohol y de drogas aumentan en la época de Navidad. El intento de suicidio también aumenta quizás en esa época. ¿Por qué? Bueno, los comerciales, cuando promueven las ventas de las tiendas por departamentos, ¿cómo venden los productos de Navidad? ¿Cómo venden el arbolito? ¿Cómo venden el nuevo par de zapatos? ¿Cómo venden el reloj? ¿Cómo lo venden? Lo venden con una familia disfrutando de las fiestas, todos sonrientes, y aquel que está solo y sola se hunde en su depresión y necesita escapar. Y si no quiere quitarse la vida y quiere escapar de esa realidad, la droga parece ser una buena alternativa. Parece ser, porque después lo esclaviza y lo convierte en un esclavo de ese estilo de vida que es cíclico y destructivo. Hay personas que están solas estando acompañadas. Miren qué paradoja, qué contradicción. ¿Quién diría que en la Ciudad de México, con tanta gente, hubiese personas que se sintieran solas? Pero si hiciéramos un estudio demográfico y sociológico y demás, nos encontraríamos que un gran número de personas en la Ciudad de México, a pesar de la sobrepoblación, se sienten solas. Porque el antídoto para la soledad no es el estar rodeado por personas. Es estar en vínculos sociales y relacionales donde nosotros nos sintamos acompañados. Y algunos aún dentro de su propio hogar se sienten solos y escapan con la droga. Escapan con la droga de un pasado traumático que no logran reconciliar porque hubo abusos, porque hubo maltratos verbales, físicos, sexuales. Y frente a ello entonces vienen los somníferos, vienen las sustancias, vienen las conductas adictivas para tratar de silenciar la voz de un pasado que se presenta todos los días como un fantasma y no le permite disfrutar de lo presente. Entonces, el no reconciliarnos con nuestro pasado nos lleva a escaparnos detrás de conductas o de sustancias adictivas. Algunos tienen que escapar o desean escapar de su presente, de su realidad actual. No se trata de lo que papá y mamá hicieron, de lo que el tío, el abusador cercano hizo, del maltrato físico, verbal o psicológico de la niñez o de la temprana adolescencia. Se trata de la realidad actual, de las peleas con el esposo, con la esposa, el hijo acá, sus hijos en los colegios, que son vulnerables a las drogas, porque en casa papá y mamá se la pasan peleando. Es decir, ustedes. Y entonces, frente a esa frustración, ese resentimiento, ese dolor interno, quizás la alternativa que el amigo le ofrece, prueba esta pastilla, te va a hacer sentir bien. Te va a poner en las nubes, te va a llevar al tercer cielo. Porque las drogas producen una experiencia casi sobrenatural. Entonces es un escape. Para mí una razón importante es que frente a nuestra realidad humana, a nuestra irreconciliación con el yo interno, con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestras realidades, escapamos de ellas, pero escapamos de manera equivocada, en lugar de confrontarlas, de enfrentarlas y de buscar la ayuda para tomar decisiones muy positivas. Y hay una razón más que les dije, que para mí es una búsqueda. Detrás de cada adicción hay una búsqueda. Recuerden que les dije, adicción es todo hábito que nos controla, pero también es toda búsqueda patológica, enfermiza, de alivio o recompensa. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando alivio, estamos buscando recompensa, estamos buscando lo que la gran mayoría de los seres humanos más anhelan. ¿Qué es lo que más anhela el ser humano? Reconocimiento, dicen algunos. Felicidad. Dicen, algunos piensan que lo que más buscamos es dinero. No. El dinero es porque queremos felicidad, porque pensamos que el dinero nos va a dar paz. El reconocimiento sí es una búsqueda del ser humano, pero ¿qué buscamos tras el reconocimiento? La satisfacción y la felicidad que nos produce ser reconocidos. La gran búsqueda del ser humano puede ser que sea la felicidad, el estado de paz permanente. Cuando llegan las fechas de año nuevo o está acercándose la época para comenzar el año nuevo, ¿qué le deseas a tus vecinos, familiares, parientes, conocidos y a un desconocido en la euforia de la llegada del nuevo año? Que todo va a cambiar, México va a ser diferente en el 2016, y ahí nos sentimos que la vida va a ser diferente. Por un momento nos llenamos de optimismo y le decimos, te deseo un próspero año, ¿sí? Mucha salud y que seas extremadamente feliz. Y llega el 2016 el mismo esposo,
la misma esposa,
los mismos hijos, las mismas cuentas, la misma familia, el mismo auto, el mismo trabajo, la misma vida, y usted dice, me mintieron, les mentí, porque también usted le mintió a Dios. Estamos tras la búsqueda de la felicidad, de la satisfacción interna, de la realización personal. Estamos tras la búsqueda de un equilibrio y una paz con el yo interior. Estamos buscando desesperadamente algo. Y por eso algunos terminan quizás adictos a sustancias, y la gran mayoría tenemos conductas adictivas. Ustedes dicen, ya estoy deprimido ya. Que alguien me dé una droga, por favor. Pero yo puedo decirles en este día con toda certeza, señores y señoras, hay libertad. ¿Usted lo cree? ¿Que se puede ser libre de ciclos de adicción, de destrucción? ¿Que hay libertad a pesar de todo lo que alguien le ha metido a su cuerpo hablando de sustancias? ¿De todas las decisiones equivocadas? ¿De todos los ciclos o círculos adictivos en los cuales ha estado hundido? Sí, hay libertad. Y nosotros los que trabajamos, no solamente con la mente, trabajamos con el alma de las personas, el espíritu. Y que trabajamos conectando a los seres humanos con la fuente de la felicidad de la vida, tenemos mucha más fe, mucha más esperanza para decir, sí hay libertad. Porque he sido testigo de familias restauradas, de adictos al alcohol, de adictos a la marihuana, a la heroína, de personas que se inyectaban la droga, que la consumían y la vendían, hoy ser libres de la droga. Porque entendieron su problema, confesaron su problema, buscaron la ayuda y le dieron también la vida a Dios para que con su poder sobrenatural interviniera en este proceso humano en el cual habían entrado. Pero también es necesario que la familia de aquellos que vive el proceso de salir de la adicción les acompañe. Si su esposo es alcohólico, señora, no beba usted una copa social para... No, es que yo no soy alcohólico. Tengo un primo que casi se muere en un accidente, tuvo una perforación de los pulmones. El doctor le dijo, después de su recuperación, tienes que dejar de fumar, y él paró de fumar por 6 meses. Pero llegó un momento en que se rindió, porque la señora, dentro de la casa, hace una semana estaba con él, porque él es... un experto en finanzas, es un asesor financiero increíble, pero ya volvió a fumar. Y es que la señora me recibe y me dice, ¿cómo estás, mi cielo? Tenerte en mi casa, vaya, qué paz tú transmites. No te puedes ir de aquí sin orar. Y le digo, me estás matando, yo te transmito paz y un montón de cosas, y tú lo que me estás transmitiendo es humo para mis pulmones. Mira lo que hiciste con tu marido, está fumando de nuevo. Ahí comienzo a molestarla, ese hombre se te va a morir temprano. Y dice, no, por favor, no, es que él lo quiso. No, él quiso salirse, pero tú no lo dejaste salir. Él quiso salirse del alcohol. Acompañé a un joven en un proceso de salir de las drogas. Tenía 26 años en ese entonces. Yo mismo lo llevé a un sitio para desintoxicación, a un programa en Miami para que se desintoxicara y viviera un proceso de libertad de las drogas. Y finalmente un año después, salió de aquel programa y vivió un año más libre de las drogas. Pero todas las noches del viernes y todas las noches del sábado, su esposa de aquel entonces, que finalmente lo terminó dejando, le decía, ay, yo no puedo vivir sin la noche del sábado y del viernes sin bailar. Y tenemos que irnos para una disco. Entonces se iba para la disco y ella decía, ay, pero para que la noche tenga sabor hay que beber. Y ahí agarraba la copita y él estaba allí. Entonces ella prendía un cigarrillo. Y todo esto, él me decía, no puedo estar dentro. Pero yo no se da cuenta que el alcohol era mi problema, que los cigarrillos eran mi problema, y que eso me conduce una vez más a la marihuana y a todas las drogas que yo usé. ¿Qué creen que pasó al final? Lo tuve que ir a recoger a un departamento solo, ella lo abandonó. Finalmente le pidió el divorcio, se casó con otro y tiene una linda familia. Ella, desgraciada. No puedo decir otra cosa. Me tocó llegar a un departamento y ver a ese muchacho tirado en el suelo con su nariz rota por toda la droga que se metió. Literalmente lo tuve que cargar en mis brazos, llevar a mi auto. Tuve que bañarlo, tuve que cambiarlo de ropa, tuve que hacer de todo. Finalmente le accedió a estar en otro programa. Y bueno, hoy está libre de las drogas, porque está libre de esa mujer. Es triste decirlo. Hay relaciones afectivas, sentimentales, de pareja, que son tóxicas. Yo no promuevo el divorcio, pero tengo que reconocer que en ese caso, esa mujer destruyó la vida de ese hombre. Entonces él volvió a estar libre. Y yo le digo, ni la mires, sobre todo ahora que está casada y tiene hijos. No cometas ese error. Y mira, cada vez que alguien se te parezca a ella, usted vuele ese mal, le digo yo. Usted sálgase de ese ambiente, porque no le ayuda, porque su vida estaba destruida. Entonces, ¿hay libertad? Sí hay libertad, pero tenemos que tener nosotros la certeza de que la libertad, nosotros tenemos que determinar que va a ser parte de nuestras vidas, que los ambientes familiares sean propicios para el que lo necesita, y que todos vamos a trabajar, porque todos son parte de una realidad de ese tipo. La Biblia dice, hay tres declaraciones que quiero compartir con ustedes, que promueven y declaran la libertad. Isaías dice, pronto serán libertados los cautivos, no morirán. Eso es una declaración de esperanza. Aquellos que están atados a las drogas y a conductas adictivas, hay libertad, puedo decir con toda certeza. Y Dios tiene el poder y te ha dado a ti también la fuerza de voluntad para que, aunado a su poder, tú salgas adelante y rompas todo ciclo de adicción y todo ciclo vicioso. La siguiente, por favor. El salmista dice en el Salmo 118:5, desde mi amargura clamé al Señor y Él respondió dándome la libertad. En el momento de mi desesperación yo entendí que necesitaba ayuda y busqué la ayuda y mi ayuda vino de arriba y Él me respondió. Uno de mis mejores amigos es pastor de una comunidad de fe, una iglesia en Cuba, y dirige, organiza para la parte del Caribe, Colombia y muy particularmente en Cuba, una organización que trabaja con la juventud que se llama JUCUM, Juventud con una Misión. Parte del trabajo de esta organización es ir a las calles y buscar a los jóvenes que se han convertido en adictos y rescatarlos de la adicción, el descubrimiento que han hecho. Es que no todos son pobres que vienen de la miseria. En mi último viaje a Cuba conocí a una joven de 24 años que desde los 17 años estaba en las calles de Colombia hasta los 20 años, 3 años hundida en las drogas. Es rescatada por esta organización. Hoy lleva 4 años libre de las drogas. Está estudiando en la universidad. Regresó a su casa. Es hija de una familia pudiente de Bogotá, Colombia. Pero por las relaciones tirantes de sus padres, por otras situaciones, por las presiones de grupo, por toda una serie de frustraciones, dijo sí a las drogas, abandonó el hogar y terminó siendo prostituida en las calles de Bogotá. Sin que sus padres la encontraran por 3 años. Y fue rescatada por esta organización. Hoy la niña es una promotora de esperanza, de libertad. Hoy es alguien que dice, se puede caer uno muy, muy profundo, pero siempre hay oportunidad para levantarse, porque bendito Dios hay manos humanas que en lugar de señalar y cuestionar y condenar, se estiran y dicen, vamos, levántate. Yo también pude ser uno de los caídos, y de hecho lo estuve, y ahora estoy de pie, gracias a la misericordia divina y a la determinación que Dios me regaló para dar pasos hacia mi libertad. Y ella es una promotora de ello. Pero este amigo del que les cuento, que es parte de esta gran organización, es el hijo de una mujer enferma psiquiátrica que quiso abortarlo cuando quedó embarazada de un padre abandónico que nunca le dio la paternidad, sí el apellido, pero nunca fue padre, que tiene como 5 hijos más regados por todas partes. Un large boy de esas en todo el sentido de la palabra, su papá todavía es un hombre mayor y anda queriendo conquistar muchachas. Y nunca le regaló la paternidad. Él creció con la frustración de una madre que odió su nacimiento y de un padre que lo abandonó al nacer. Y a los 45 días de nacido, tuvo que ser sometido a la primera cirugía intestinal por una oclusión intestinal. Y quedó la primera marca en su vientre. De allí hasta los 9 años, vivió 10 cirugías por la misma causa. Así que su vientre está desfigurado. Parece el mapa del tesoro de... Ese que sabe que hay un tesoro, pero no sabes cómo llegar ahí. Porque el estómago lo tiene desfigurado, así que su autoestima se bajó. Abandono, rechazo por la madre, daño físico. A los 12, 13 años estaba consumiendo drogas. Y se convirtió en adicto. Y luego, a los 19 años, lo conocimos a través de un proyecto que teníamos a través del béisbol en la isla de Cuba, traer jóvenes y por medio del deporte, lograrlos encaminar socialmente y también llevarlos a un encuentro con Dios. Y allí él llegó. Tenía unas capacidades increíbles para jugar al béisbol. Y por primera vez alguien lo... varias personas, varios jóvenes le decían: wow, juegas fantástico, queremos que seas parte del equipo. Y se sintió halagado, se sintió reconocido. Porque muchas personas van a las drogas por falta de reconocimiento. Se encontró con Dios, se dio cuenta de que, como dice la Biblia en alguna parte, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo el Señor te recogerá. Y se dejó recoger por Dios. Y se levantó. Y en lugar de mirar a su pasado y decir: qué triste pasado el que tengo, él dice: a pesar de que no hubiera deseado vivir todo lo que viví, hoy me paro en mi presente sabiendo que mi futuro será determinado por lo que viva hoy, no por lo que viví ayer. Mi presente se sostiene en mi fe, en mi esperanza y en mis decisiones actuales. Y con toda libertad él puede decir: yo soy libre de las drogas, es un padre de familia, es un esposo, es un amigo, es un líder social, es un líder eclesiástico, es un hombre que marca la diferencia, porque no se quedó anclado a su pasado, porque oyó una voz de esperanza, porque se dejó ayudar y porque dijo: yo puedo. El propio Jesús, y con esto concluyo, dice estas palabras en el Evangelio de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dos veces habla de libertad. Habla de libertad cautivos y de libertad oprimidos. Porque eso está en la agenda de Dios. En la agenda de Dios no está el señalar, el acusar, el rechazar. Está el levantar, en amar, en aceptar y en restaurar vidas. Si contamos con el poder de Dios, si contamos con la fuerza que Él nos dio internamente para decir sí al cambio y no a la adicción, yo creo que debemos pararnos con toda firmeza y ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos para vencer toda adicción. Que Dios me los bendiga en este día y que les pueda ayudar a cada uno de ustedes a tener la valentía de reconocer dónde necesitan ayuda, a pedir la ayuda y a encontrar el poder y la fuerza divina para salir adelante. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Adelante.